En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Vamos con el consultorio. Consultorio de bolsa con ustedes. Están invitados a participar y a plantear sus dudas a través del 915331851 y con Miguel Méndez, analista independiente. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Susana. Fenomenal. ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, viendo que Europa está en verde, que Europa está sorteando la crisis arancelaria y todo el ruido en torno al rearme, no rearme, seguridad, no seguridad, ¿cuánto ritmo, cuánto más le queda a Europa para subir? ¿Va a seguir en verde?
Bueno, la verdad es que pinta bien, sobre todo el IBEX 35, que está sin cadena. O sea, es una barbaridad la subida. Yo tengo la sensación de que hay que comprar Estados Unidos y empezar a pensar, cuando todos los medios de comunicación están hablando de Europa, empezar a centrarse en Wall Street, que antes de ayer tuvo un atisbo de recuperación muy importante que me gustó. Ayer la sesión volvió a ser gris. No acabamos de encadenar un par de sesiones consecutivas, pero la realidad, Susana, es la que comentas. Mercado europeo que está más estable, está mejor, sobre todo el IBEX. El DAX tiene sus vaivenes, pero está también en la parte de arriba. El CAC alterna días buenos y regulares, pero está ahí por encima de los 8.000. Y de momento hay más estabilidad en el mercado europeo. Hasta que la comunidad financiera internacional no empiece a confiar en la administración Trump y se vea que, yo creo que Trump ya está con un discurso un poquito más ligero y menos agresivo, vamos a decirlo así, y el mercado lo empieza a percibir. Pues hasta que no llegue ese momento, de momento Europa sirve de bálsamo, pero mi sensación es que en Wall Street hay muy buenos precios, vuelvo a decirlo, lo comentábamos la semana pasada, podemos estar ante los precios del año. Incluso ya no son tan buenos porque ha habido ciertos valores que tenían descuento que ya han subido un poco. Queda mucho año y Wall Street va a volver a dar guerra. Es mi sensación. Por lo tanto, tenemos que empezar a pensar en Europa está muy bien, pero hay que empezar a mirar otros mercados.
Y para ese volver a dar guerra en Wall Street, ¿qué valores? Dame tres ideas.
Te daría muchas
no,
más de tres.
Tres, casi no me pierdo.
Bueno, mira, valores que hayan corregido, que me gusten. Ares Management, que es un valorazo. Mira, voy a poner el gráfico, así lo pueden ver la gente que nos está viendo por YouTube. Aquí hay una corrección importantísima. Es un valor que a mí, la verdad, es que me gusta mucho dentro del sector finanzas. Fijaos qué estructura. Esta corrección es ideal para la toma de una posición. Yo me centraría, por ejemplo, en otra compañía que es Deckers. Para mí, exagerado el movimiento bajista en una estructura que es alcista. Ayer veía 19 valores que habían hecho un 10.000% desde 2020 y uno de ellos era Deckers. Esta corrección es exagerada y para mí han tenido... Esto en cuanto a valores que han caído, ¿eh? Luego podríamos hablar de otros con tendencia. Todo el sector ingeniería y construcción, ¿por qué se ha castigado tanto? Tenemos Sterling Infrastructure, que es una compañía con una estructura alcista brutal desde el 2020 y ha tenido una corrección exagerada. Ya está recuperando. Esto podrían ser tres ideas. Hay muchas más. Pero hay compañías grandes, buenas, que tienen mucho descuento. Luego hay otras compañías que siguen en tendencia. Siguen muy bien las aseguradoras. Un Ars Capital me sigue gustando. Sigue bien Progressive. Arthur J. Gallagher. Y luego, pues, otra de las grandes que tiene cierto descuento puede ser Accenture. Hay algunas que estarlas vigilando, no significa que haya que comprar ya. Y luego hay otras que están en tendencia alcista y que siguen subiendo. Por lo tanto, el mercado americano, yo lo veo excelente en este momento, independientemente que podamos tener algún pico más de volatilidad.
Vale, voy enseguida con los oyentes, pero me interesa oro y Bitcoin, los dos, a corto plazo. ¿Qué te dicen los gráficos?
Bueno, a ver, el oro ha actuado como activo refugio y ha hecho bien su papel, lo tenemos aquí, sigue por encima de la zona de 3.000, no hay nada como para pensar que no va a seguir subiendo, no hay nada como para salir.
¿Miguel? ¿Se nos ha ido Miguel? ¿Que no le oímos? Ay, ahora, que te habías ido un momentito. No, a ver, repíteme, el oro.
No, te decía que el oro ha hecho su papel de activo refugio, sigue en 3.000, 3.030, no hay nada como para pensar que ya esto no va a seguir subiendo, pero has dado en el clavo, porque si pensamos que el dinero va a volver al riesgo, va a volver al Bitcoin y va a volver a todos los activos de riesgo, Russell 2000, empresas de pequeña capitalización, etcétera. Yo pienso que va a suceder, sí, no sé cuánto va a tardar, pero pienso que va a suceder no tardando mucho, es decir, no lo veo en un plazo muy largo. En cuyo caso, si vemos que el Bitcoin, lo voy a poner el gráfico, va a recuperar, si me preguntas, ¿cuál crees que lo va a hacer mejor en los próximos tres meses? ¿El Bitcoin o el oro? El Bitcoin. Es decir, apostaría por activos de riesgo, englobo el Bitcoin, pero me metería más en Russell 2000 más que en oro ahora mismo. El oro ya ha tenido su momento, ha tenido dos meses brillantes, lo normal es que pare y que empiece a entrar dinero y a rotar dinero de activos conservadores más en riesgo.
Muy bien. Voy a ir con los oyentes. 609-2247-16. ¿Tengo nota de voz o qué tengo? ¿O tengo oyente? A ver, que tengo ahí Verónica. Buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame,
quería, por favor, a ver si me puede informar sobre Inditex, que bueno, cada vez está peor. ¿Dónde está el suelo y no sé, y la resistencia? Sobre todo ahora el suelo, porque la compré en 51. Y luego en Agas. Que cómo está. Bueno, esa la tengo en positivo. O sea, la que más me preocupa es Inditex.
Vale.
Y luego también le quería consultar un poco su opinión sobre las tecnologías, no para comprar. Bueno, es que ya tengo un fondo, que ya lo sé que no es especialista en fondo, pero es para saber si otra vez se va a recuperar el tema tecnológico o más vale salirse.
Muy bien.
En general.
Gracias.
Gracias.
Empiezo por esta última. En general, tecnología.
Vamos a poner el Nasdaq, si te parece bien, Susana. A ver, si no sube la tecnología, ¿qué va a subir? Es mi pregunta. Es decir, si vemos unas bolsas con buen ánimo y hemos tenido una corrección, es que la tecnología es el futuro. Mi sensación es que vamos a hacer nuevos máximos en el Nasdaq. Estamos en niveles de 20.200. Hemos visto una caída y rápido el mercado en 19.500 ha vuelto a subir. A mí no me extrañaría ver ahora, siguiente nivel son 2800, pero mantenga su fondo tecnológico. No sé de qué gestora es, etcétera, pero supongo que va a ir bien si sube la tecnología, obviamente. Yo seguiría apostando por tecnología. Nvidia, yo para mí vale mucho más de lo que está cotizando, independientemente de los múltiplos. ¿Por qué? Porque los últimos resultados esperaban.
Le he vuelto a perder a Miguel. Se va, se viene, se va, se viene. Miguel, no sé si has hecho algo con el micro. Sí, ahora sí. Es que no sé qué pasa.
No,
es como que tenemos pequeños lapsus. Tenemos ahí pequeños lapsus. A ver, ¿qué me decías?
Bueno, espero que me escucháis. No, Nvidia, para mí puede irse a buscar niveles de 140, 150. Es decir, el crecimiento es brutal. El crecimiento en ventas es exagerado. Con lo cual, tenemos a Broadcom, tenemos a AMD, tenemos toda la inteligencia artificial, tenemos al software. Es decir, tecnología sí, mantenga su fondo o su ETF tecnológico. Y luego nos había preguntado por Inditex. A ver, si está subiendo el IBEX, Inditex ha corregido y muestra estabilidad, ha tenido una pequeña subida, pero está perdiendo otra vez. Lo más probable es que vaya a apoyarse en 44,60. A mí no me gusta. O sea, creo que ya ha hecho este doble techo de tiempo. Con lo cual, ¿qué está tirando en el IBEX? Endesa, Iberdrola, sobre todo. Son las que más me gustan.
Vale.
En Agas no tiene mala pinta. Podría romper esta línea de tendencia bajista a la que se está enfrentando justo ahora mismo, y la tenemos. Si rompe esta línea de tendencia, probablemente tenga un escape hasta niveles de 14. No sería extrañar, aunque ya veis que la estructura sigue siendo bajista, pero el precio no es malo. Bueno, para un tipo de inversor tranquilo puede servir.
Vale. Voy ahora con Juanjo. Buenos días.
Sí, hola, Susana y Miguel. Muchas gracias. Sí, quería preguntarle a Miguel por dos empresas. Por D-Wave, que tiene, como él sabe, el lunes y martes hay una conferencia de computación cuántica que participa D-Wave y que, bueno, pues cada vez que está presentando alguna cosa pequeña todavía, pero yo creo que tiene un potencial bestial. Y por Big Bear, que Big Bear, el nuevo CEO, yo creo, no sé si comparte la opinión, Miguel, ha barrido un poco todo, se ha quitado la deuda, en fin, se ha puesto mucho más conservador en en las previsiones para luego intentar superar, ¿no? Y bueno, pues técnicamente, ¿cómo lo ve que está en la banda de 3,5? Así que nada, muchísimas gracias a los dos, ¿eh?
Vale, muy bien, gracias. A ver, ¿esto de Big Wave?
Bueno, vamos si quieres, Big Wave Quantum. Para mí, dentro del sector cuántico, es de las mejores. Me gusta también Rigetti porque lo está haciendo bien, pero Big Wave ya tenía un movimiento explosivo la semana anterior. También lo tuvo Quantum Corporation, también lo ha tenido Quantum Computing, y ahora mismo D-Wave Quantum tuvo un movimiento que se fue de 4 a 12 en prácticamente una semana. Ahora ha tenido una corrección, pero es que no está tan lejos de los máximos. Y el oyente tiene muy buena información, porque sabe cuándo la compañía va a dar noticias. Dentro de la cuántica es lo mejor. O sea, creo que lo puede hacer muy bien. Pero es que hay compañías como Hims-Hers, que es sector hospitales, Tempus AI, que me maravilla dentro de inteligencia artificial, D-Wave Quantum, que para mí en cuántica es de lo mejorcito, Big Bear, el CEO está quitándose deuda, está intentando crear estructuras con la administración Trump, contactos para cerrar nuevos contratos, y está siendo muy moderado en las previsiones. Los anteriores resultados, ¡oh, qué malos resultados de Big Bear! Veremos cómo son los siguientes, porque el tipo es muy prudente y probablemente en un determinado momento sorprenda al mercado porque está haciendo las cosas bien. Que la cotización ahora mismo está en 3,5, 4 cuando llegó a 10, pero partía de 1. No hay problema. Esto se puede poner de 3 a 20 otra vez. Si se hacen las cosas bien. Y la compañía a nivel biométrico, la vais a ver en todos los aeropuertos, ya la podéis ver en muchos, es una de las líderes. Con lo cual, yo voy a seguir defendiendo a esta compañía y me da la sensación que el CEO está haciendo y está llevando a cabo los pasos correctos para que la compañía brille. Por lo tanto, a mí me parece que en 3,5 es un chollo. Pero bueno, es mi sensación. Esto es un mercado muy agresivo, lo digo, porque luego dicen, oh, es que no, esto no es para todos los inversores. Puede ir de 1 a 10, o puede ir de 10 a 1, o puede ir a 50. ¿Vale? Pero me gusta. Vale. Estoy con él.
Uh-huh. Vale, voy con oyente, tengo notita de voz. Y vamos con notita de voz. Adelante, vamos.
Hola, buen día. Soy Ricardo de Barcelona. Quisiera preguntarle al analista sobre dos valores que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Uno es Constellation Brand, que es el ticket es STZ. Y la otra es Lockheed Martin. El ticket es LMT. Me gustaría entrar en esos dos valores, pero antes que nada, antes de hacerlo, quisiera preguntarle al analista cuál es su opinión al respecto.
Muy bien.
Muchísimas gracias. Por su análisis y muchísimas gracias.
Bueno, a ver, estos dos títulos, Lockheed Martin y Constellation Brands, que son de estas que suelen entrar siempre, ¿no? En prácticamente todos los consultorios.
Bueno, Lockheed Martin es aeroespacial y defensa. A ver, la estructura técnica es alcista. Lo primero, estoy positivo en aeroespacial y defensa estadounidense. Estoy hiper, super, mega positivo en aeroespacial y defensa estadounidense, no europeo, porque el europeo ya ha hecho el movimiento con la Rheinmetall, Safran, Thales y compañía, Leonardo, etcétera. Pero es que el sector, el otro día había un ETF con un suscriptor aeroespacial y defensa, y está absolutamente espectacular. Por lo tanto, sí a Lockheed Martin. La estructura técnica es de largo plazo, es alcista. Está más penalizada que otras series. Puntualización. Yo no compraría Lockheed Martin. Yo compraría dentro del sector Transding, TDG, o vale, incluso podría mirar con cariño un Curtis Wright, CW. ¿Vale? Váyase a esas otras dos opciones, sobre todo un Transding, TDG. Es el mismo sector, un poquito más pequeño en market cap, pero fijaos la estructura. A mí, Lockheed Martin, la estructura de largo plazo sí, pero en el corto le falta fuerza. Pero fijaos, TDG, vamos a ponerla aquí rápidamente, Transding, tiene una pinta de romper al alza y buscar los 1.500 que no puede con ella. Por lo tanto, una estructura que también es muy alcista, pero cerca de los máximos y con fuerza, rompiendo resistencia. Vamos a Transding. Y luego nos había dicho Constellation Brand, que es una compañía de bebidas espirituosas. Todas las compañías de bebidas el año pasado han sido uno de los peores industrias en performance en Wall Street. Tampoco ha empezado nada bien el año, porque en enero veía que era lo que estaba más lastrado. No hay fuerza. Está usted entrando por precio. No me plantearía entrar por precio cuando le hemos comentado otras alternativas al inicio del programa. de buenos valores. Es decir, antes me compro un Motorola o me compro un Deckers o me compro un Arista Networks que tienen descuento o un Ares Management. Está en soporte, ¿eh? Ha testeado los 160 de soporte y ha girado al alza. La única cuestión que nos puede parecer interesante, no ha logrado romper los $190, que es la resistencia. Por lo tanto, sector bebidas en stand-by, el año pasado mal, y yo con el descuento que hay buscaría otras cosas.
Vale, voy ahora con Rafael, buenos días.
Hola, buenos días. Vamos a ver, esto tenía tres cuestiones. Una de ellas era, tengo Walmart con un menos 11%, si vendo, y luego consultar por Topicus, que es T-O-I, es una firma de Canadá que, tengo entendido, tengo muy buenos informes de ella, de gente que la conoce, que es filial de Constellation Software. Y por último, RHM, que es Rheinmetall, que la compré a 400 o así y está a 1.300. Entonces, la pregunta es si podría ser momento de vender o seguimos aguantando. Gracias.
Muy bien, gracias, muy amable, que tenga buen día. A ver, Miguel, ¿cómo le ayudamos al oyente? ¿Por dónde empiezas?
Bueno, la primera, Rheinmetall. Yo creo que hacer un por tres es suficiente como para vender. Ahora bien, le digo, tiene pinta que todavía va a tirar un poquito más. Lo que yo haría, sí o sí, es colocarle un stop de protección. ¿Dónde? 1.260. Estamos hablando de que le estamos dejando 80 euros al valor, que representa aproximadamente un 4,5%. 1.280 stop. Si pierde ese nivel, recoja las plusvalías. Mientras, siga largo, siga en posición alcista, porque el movimiento que ha hecho al testear esos 1.200 está volviendo a recuperar. Ya saben, la Unión Europea va a inundar de dinero la industria aeroespacial y defensa europea, pero eso el mercado ya lo sabe. Aún así, podría retomar los 1.450. Si hiciera un doble techo en 1.450, también sería un motivo como para o subir el stop de protección o vender a mercado. Yo en este caso, como el oyente tiene mucho margen, iría subiendo el stop. Pero ponga el stop, ¿eh? Eso sí, ponga el stop. Walmart no tiene timing ahora en el corto. No me gusta la vela de ayer, que ayer ha caído otro 3%. Para mí el precio es ideal para tomar de nuevo posiciones. En el corto la pueden penalizar un poco más, pero yo, si tiene un menos 11, no las vendería ahora. Me plantearía incluso un promedio, si fuese capaz de superar en torno de $88. Mientras no supere 88, mantengo la posición a unas sabiendas que me puede caer algo más, porque técnicamente en el corto está débil, pero si supera 88 podría incluir algún título más, porque creo que es un descuento el poder comprarla a precios de mediados del 24 ahora mismo, con lo cual el valor es alcista y me gusta.
Muy bien.
No tenga miedo.
Vale, mira, tengo muchísimas consultas a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. José Luis dice, soportes y resistencias de Enel y de AXA. Enel y AXA.
Vamos con Enel en Italia. Bueno, tiene muy buena pinta. La verdad que la zona de soporte clara ahora mismo, yo no le dejaría perder en torno de 7,05. 7,05 es un soporte. Oiga, manténgalo, siempre y cuando no pierda el 7, yo creo que habría que mantenerlo, porque fijaos, la estructura técnica es bastante buena y está en máximos históricos. Y todo el sector lo está haciendo muy bien. Mientras no pierda 7, también hay que prestar atención a la media de 100 sesiones. Mientras no pierda 7, seguimos en él. AXA, bueno, como casi todas las aseguradoras, a ver un segundo, ¿dónde tengo AXA? Bien. Porque no me sale AXA, aquí está. Como todas las aseguradoras, lo está haciendo de lujo, igual que Allianz. Es un mantener. También podemos ver Swiss Life en Suiza. Es un mantener, claro. Probablemente haga una corrección, como la hizo aquí o la hizo aquí. Pero la estructura es fantástica y el sector sigue brillando. Que los costes de los seguros han subido y las aseguradoras, les está funcionando muy bien el negocio. No hay mucho riesgo, valores tranquilos, sin mucha volatilidad, que te permiten dormir tranquilo y van ganando terreno. Mantener nivel de soporte, que nos preguntaba. A ver, por darle un nivel claro, yo lo centraría más o menos por aquí. Niveles de 38,5. Si quiere algo más ajustado, el nivel está claro. Es este de aquí. Vamos a pintarlo bien. sería en torno a 39.10. 39.10 podría ser un nivel. Le deja un euro de diferencia que representa un 2,5%. Si no quiere ir tan ajustado porque tiene más margen, el nivel correcto está en 38.20 aproximadamente. 38.20, 38.30. Este nivel no debería de perderlo. Pero como veis, la estructura sigue siendo alcista.
Vale. ¿Tenemos ahora notita de audio o tenemos oyente? Porque me dicen que está saturado todo esto. Audio.
Buenos días, Carlos desde Almadén. Para el señor analista, dos opiniones, por favor. Barrick Gold y Intel. Barrick Gold la tengo en 16 e Intel en 21. ¿La ven recorrido? ¿Piensa que Barrick Gold puede recoger ese gran retraso que tiene sobre el precio de la materia oro? E Intel, si opina, si tiene más recorrido y si superará, ve superando los 27 que dejó hace semanas. Gracias.
A ver, Barrick Gold.
Este también es de los que entra siempre, ¿verdad?
Bueno, no, sí, no especialmente.
Sí, yo creo que sí llama. Barrick Gold. Por ello, sí, sí. Gusta.
Bueno, la gente está con el oro. Lo ha hecho mejor la materia prima, es la realidad. Hay tres valores que yo llamo. El papá, el hijo y el nieto. El papá es Barrick Gold, el papá del oro. Valor más tranquilo, que tiene menos volatilidad, los movimientos son más lentos. Evidentemente, con un oro en 3.000, al menos deberíamos de pedirle que hubiera hecho máximos de mediados del 2020. $27. No lo ha hecho. Debilidad. Mi pregunta es, ¿qué va a hacer Barrick Gold si el oro baja? Caer. No está mal el gráfico, podría ir a retestear 20, romper, ir a 21, pero... Luego tenemos a Gold Fields, que es el hijo. Lo voy a poner rápido, te hago rápido el ejercicio. GFI, estos tienen minas en Sudáfrica. Tenéis aquí. Esto sí ha tirado. El hijo se ha comportado de acuerdo a la estructura de su subyacente del oro. Tenemos a un Gold Fields que, al contrario de Barrick Gold, que no ha logrado superar los máximos de mediados del 2020, que estarían por aquí, Gold Fields sí lo ha hecho. Por lo tanto, este es un valor que ha replicado el activo, al activo subyacente. Y luego tenemos al nieto, Harmony Gold, que es mucho más volátil. A ver si puedo sacarlo. Aquí la tenemos.
Es el nieto, dice.
Evidentemente, ¿no? También ha hecho los deberes. Es el más volátil, el más nervioso. Si me tuviera que quedar con una de las tres, Gold Fields.
Vale.
Si yo tuviera la revalorización de Gold Fields, quizá le ajustaría un stop o iría pensando quizá en liquidar la posición. Pero Harmony Gold no tiene fuerza, se lo digo con todo el cariño. Uh-huh. Es muy estable, pero no hay fuerza. Intel, cambio de consejero delegado, nueva consejera delegada. Uh-huh. De inicio se ha tomado muy bien este nuevo cargo. 26.50, clara resistencia, que es esta que tenemos aquí. ¿Es capaz de ir a cerrar el hueco hasta niveles de 28.60? Sí. ¿Podremos ver un 30? Es probable, no es descartable. Es un valor muy errático. Se ha quedado atrás en inteligencia artificial, pero es Intel. Quizá podamos ver brillar al valor. Incierto, totalmente. No lo sé lo que va a hacer, porque es bastante traicionero.
Mira, tengo aquí varias preguntas que hacen referencia al petróleo. José Luis dice, a ver si al señor Méndez le parece bien entrar en petróleo. Me gustan Chevron y me gustan Shell. ¿Qué le parecen? Y luego Manuel dice, ¿entrarías en Repsol ahora?
Buenísima la pregunta. Esta mañana estaba respondiendo sobre esto. Chevron tiene una pinta maravillosa. O sea, fijaos. Esto con un petróleo por debajo de 70. Lo vamos a poner, venga, vamos a poner petróleo. Si tenemos tiempo, un segundito que lo pongo aquí. 69.29. Claramente el petróleo ha rebotado en entornos de $65. Es decir, y tenemos a un Chevron que está rompiendo ese triángulo ascendente por la parte de arriba con un petróleo en 70. ¿A dónde va a ir Chevron si se nos va el petróleo a 80? Puede volar. Por lo tanto, lo veo súper inteligente y además... ha dado en el clavo, porque Shell, si me tengo que quedar con una petrolera en Europa, es la que más me gusta. Fíjate, Susana, qué buena pinta tiene rompiendo resistencia y yéndose a máximos. Repsol, no, me quedo con Shell. Me quedo con Shell y me quedo con Chevron. No es que Repsol tenga mala pinta, ¿eh? Pero nada que ver con Shell. O sea, vale. Shell y Chevron. No hay que darle vuelta.
Uh-huh. Última notita de audio.
Buenos días. Pregunta para el señor Méndez. ¿Ferrari sigue siendo caviar? En ese caso, ¿cuál sería la estrategia? ¿Recomprar, mantener o salir? Estoy a 448. ¿Cuál sería la zona de control y el posible upside de esta acción? Muchas gracias. Soy David desde Madrid.
Bueno, a ver, ¿cómo lo ves?
El caviar.
El caviar, el caviar. Caviar, no, ¿sí? No, no, el caviar. Qué gracioso, es que eso es muy tuyo.
Sí, sí, es caviar, es caviar. Lo que pasa es que, y lo llevo comentando varias semanas, yo me esperaba la pérdida del 400, creo que la semana pasada lo comentábamos también en el consultorio. Me esperaba la pérdida del 400 y la espero entre 380 y 400. Y ahí puede ser un buen nivel de compra, en esta zona. Es decir, sigue con bajo float. Le ha hecho un poco de daño la colocación acelerada de la familia Agnelli. Y a pesar de que el valor tiene punch, porque tiene demanda de títulos, pero está bajista. Sigue siendo caviar. ¿Qué hacer? Yo las mantendría con miras a acumular más cuando toque. No toca todavía. Probablemente vamos a testear 385, 380... casi seguro, el valor está débil. Está débil todo el lujo, por la parte de lujo que le toca. Porque si veis Louis Vuitton, no para de caer. Hermès está aguantando un poco mejor. La parte automovilística está como está, totalmente arruinada, sobre todo la europea. Entonces, esos dos parámetros le restan un poco en el corto. Pero a medio plazo, en esos entornos, va a ser una recompra buenísima. Mantenga los títulos, aun sabiendo que probablemente van a caer un poco más, con vistas a toma nuevas posiciones.
Muy bien. Hoy ha estado muy completito. Hemos tocado todo. Grandes, pequeñas, Europa, Estados Unidos, algo de España. Y bueno, muchas consultas y muy variado. Me ha gustado el menú de hoy. Miguel Méndez, analista independiente. Como siempre, un placer. Gracias por ayudarnos y por enseñarnos. Cuídate mucho y hablamos la semana que viene.
Fuerte abrazo,
gracias,
Susana.
Gracias.